42 minutos pasan de las 8 de la mañana. Volvamos a lo que comentábamos hace un rato. Uruguay declaró el viernes pasado la emergencia sanitaria en todo el país tras el hallazgo de influenza aviar H5 de alta patogenicidad en aves de traspatio en el departamento de Colonia.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca reportó que dicha declaración restringe todos los movimientos dentro del territorio nacional de aves de traspatio y aves que no sean controladas a través del sistema de monitoreo avícola.
Con esta medida se dispuso también que estas aves, las de traspatio y las aves que compongan el sistema productivo Free Range, deberán estar alojadas en instalaciones cerradas, techadas. Asimismo, quedaron suspendidas las ferias, los remates, las exposiciones y los eventos vinculados a la especie aviar.
Para conocer la mirada del sector productivo, ya estamos en comunicación con Daniel Pereira, productor, granjero y fazonero, a quien ya le damos los buenos días. Daniel, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por la comunicación.
Buenos días, por favor, a las órdenes.
Daniel, hay varios conceptos que el que no está en el tema no los conoce o se pierde. Yo nombraba el sistema productivo free range, pero sí, también las aves de traspatio. Definamos primero, si podés, en base a tu conocimiento, el universo de aves que son afectadas. ¿Qué son las aves de traspatio? ¿Qué las diferencia, por ejemplo, de las aves que se producen a nivel comercial? ¿Qué significa este concepto free range?
Bueno, ahí tenés dos. Tenés las aves de traspatio, que son las viejas y queridas gallinas caseras, ¿no? Que uno tiene, productores muchas veces tienen en su casa, ¿no? Las gallinas para el abastecimiento propio de la familia, y que normalmente las tiene sueltas. No, también, como fue en este caso, y en otros casos que ha habido problemas, aparte de la gallina, tienen guinea, tienen algún ganso, alguna otra ave más suelta dentro del establecimiento. Eso es lo que sería el traspatio. Y después tenés el free range, que ya es algo tipo comercial, de pequeña escala, pero son las gallinas sueltas, que se crían, pero para vender el huevo, ¿no? Las famosas gallinas felices que a veces uno...
Los huevos felices, de gallinas felices. Un nuevo artilugio del marketing.
Sí, ahí está. Que bueno, que esas están muy expuestas a la intemperie, muy expuestas al contacto con las aves silvestres, ¿no? Pasa un ganso volando, una de estas palmípedos, un cisne, un coscoroba, un cuello negro, cualquiera, volando por encima, hace sus deposiciones en el aire y esas deposiciones van a caer donde estas aves están pastando, ¿no? Entonces están en contacto muy directo, ¿no? Por eso habla de techado y encerrado, ¿no? Con malla antipájaro, ¿no? Las sensibilidades son distintas de las aves, por eso las palmípedas puede ser esta que te decía, los cisnes, estos son los más infecciosos, por decirlo de alguna manera, que multiplican más el virus, se enferman más, y las aves comerciales, las como las gallinas, los pollos, también son muy sensibles, ¿no? Esto nosotros nos da una lectura. Lo que hemos estado viendo es que esto que se había empezado a anunciar en el 2002 y que era esporádico y que veíamos que en Europa estaba haciendo estragos y que nos decían que iba a llegar, demoró, pero llegó. Y lo que estamos viendo también es que ahora, como que todos los años, se están detectando focos. Es algo que está circulando. También nos deja tranquilo esta detección temprana. Hay un caso, se detecta, el ministerio va, hace muestreos en los predios vecinos, eliminó las aves de este establecimiento, fueron 57 aves que tuvieron que ser sacrificadas, hizo muestreos en los establecimientos vecinos, en aves traspatios de los vecinos, dieron negativo, se sigue, y se toman estas medidas, que es para evitar la multiplicación, ¿no? Si tenés gallinas felices, sueltas, están expuestas, seguramente a nivel silvestre el virus está circulando en lagunas de la zona, ¿no?
De hecho, veníamos de una emergencia sanitaria decretada en febrero precisamente por detección en aves silvestres, ¿no?
Por eso, y ahí, bueno, lo que se hizo, se tomaron las medidas, después se siguió monitoreando, no apareció, no pasó nada. Ahora apareció en traspatio, que ya es una cosa, un escaloncito más arriba, ¿no? Que es silvestre, ¿no?
Y este productor, Daniel, ¿no era un productor que tenía, ya tenía un buen número de gallinas? O sea, este era de los que vendían huevos de gallinas felices, digamos. ¿Era un productor de ese tipo o no?
No, era traspatio. Era traspatio e inclusive era multiespecie, era un coleccionista de la zona de Becker. Estaba cerca de una laguna y bueno, la posibilidad esa de la circulación, por eso se hace mucho hincapié en los pediluvios, en el calzado, cuando los productores que entran a las granjas, porque como te decía, ¿no? Pasa una bandada de patos volando por arriba de estos establecimientos, tú pisas con el calzado y con ese mismo calzado que pisaste las excretas de esos animales que volando hicieron las deposiciones y entras a la granja y ya está, infectando automáticamente, ¿no?
En ese sentido, Daniel, se activa el protocolo en los diferentes galpones. Cabe destacar que la mayoría de los galpones de criaderos se concentran en lo que es Canelones, área metropolitana, sí. Parte de Montevideo.
Sí, bueno, una ventaja a veces que tenemos que estamos lejos de las grandes lagunas y la desventaja es que estamos muy concentrados. Entonces siempre el miedo que tenemos todos los productores es que estamos lejos de la laguna de Rocha, estamos lejos de la costa, pero si llega a entrar, estamos amontonados, porque acá tenemos mucha producción, tenemos en Canelones tenemos las reproductoras, tenemos la gallina, tenemos el pollo de engorde, tenemos los mataderos, está todo bastante amontonado, entonces hay que ser muy, muy, muy estricto. Tenemos normativa nosotros para nuestros establecimientos que nos exigen, bueno, cuestiones desde bienestar animal y también las cuestiones sanitarias, ¿no? Como los arcos de desinfección, procedimientos, tenemos manuales de procedimiento que también para continuo de desinfección continua, pero también tenemos después medidas extremas para cuando hay casos de como estas alertas, ¿no? Que se tienen que extremar las medidas de bioseguridad, por ejemplo, no dejar entrar a nadie extraño al establecimiento, solo lo estricto del camión de la ración, por ejemplo, y nada más. Inclusive hasta los extensionistas, los veterinarios que vienen al establecimiento a visitar, a ver el pollo, reducen sus visitas en estos periodos para, a no ser que el granjero lo llame, tratan de ir lo menos posible para estar menos expuesto, ¿no?
¿Cómo detecta, Daniel, el productor que las gallinas pueden haber, haberse contagiado las gallinas o, bueno, las aves que tenga pueden haberse contagiado el virus? ¿Qué es lo primero que se ve? ¿Se produce una mortandad de algunas de ellas y eso genera una sospecha y llama y pide una inspección? ¿Qué indican los protocolos, no?
Y va a haber rápidamente un decaimiento de la producción, ¿no? Y va a haber como las aves, la mortandad de las aves aumenta rápidamente. Esto, te digo, en este tipo de aves es fulminante. Por eso nunca sale a producción, nunca sale a faena, por ejemplo, un pollo de esto, porque no, si te entra un brote de esto, primero, que la normativa lo que establece, el sacrificio inmediato, segundo, que no se te mueren todos, en pocas horas empiezan a alta mortandad y es muy poquito lo que se puede llegar a hacer.
Sin embargo, se dice que el consumo tanto de aves con esta enfermedad o de huevos no genera ningún tipo de afectación al humano. ¿Cómo se explica entonces esta resolución que se hace de, bueno, sacrificar a las aves y vos recién decías que no pasan a ser de consumo humano?
Sí, bueno, el sacrificio es para evitar la propagación, ¿no? Cuando se forma un foco, el famoso rifle sanitario, ¿no? Esas aves que se tienen que sacrificar, se tienen que eliminar dentro del establecimiento, el establecimiento queda interdicto por un periodo de días que establece el ministerio, no puede volver a entrar en producción, se tiene que aplicar una desinfección muy grande, para asegurar que el nuevo lote que entre no va a estar en contacto, ¿no? Los productos del establecimiento, como son los guanos, los abonos, se tienen que procesar dentro del establecimiento, se tienen que compostar dentro del establecimiento para asegurar que no saquemos al medio ambiente la infección, además ponerlas al medio ambiente.
Un productor de estos que, bueno, que tiene que llamar al ministerio, que bueno, que les terminan aplicando rifle sanitario a sus aves, ¿cómo soluciona sus cuestiones económicas? ¿El Estado de alguna manera te resarce de alguna manera? ¿Qué pasa, no? Cuando vienen y te dicen, bueno, tenemos que pasar por el rifle a toda tu producción. No tiene salida.
Sí, está establecido desde el fondo, hay un fondo del Ministerio de Ganadería para resarcir a los productores. La idea de este fondo es que justamente, ¿no?, los productores tengan la tranquilidad y reporte. Entonces, lo que se gana acá es que ahorramos que la enfermedad se siga desparramando y que tenga costos para la economía del país mucho más grande, ¿no? Entonces es preferible aplicar el rifle sanitario en un establecimiento, pagar eso, que después nos salga mucho más caro, ¿no? Imagínate caso del huevo, por ejemplo, si se descontrolara y se diseminara mucho la enfermedad, faltaría ese producto, ¿no? Un producto que es difícil de importar, de abastecimiento, y los precios se dispararían muchísimo.
Daniel, hoy cuando hablábamos de la declaración de emergencia en el mes de febrero, en ese caso aves silvestres, la declaración que se produjo ahora en Colonia, vos decías, es un escalón más. ¿Cuántos escalones más tenemos de que esto siga avanzando y efectivamente pueda haber una afectación en las aves, digamos, comerciales, en los galpones ubicados justamente que se destinan a la producción local?
No, sí. Las medidas que se tomaron ahora son las que hay que tomar y dieron su resultado. La tranquilidad, por eso yo decía, la tranquilidad de que tenemos una buena unidad de monitoreo en el Ministerio de Ganadería que detecta a tiempo y actúa en un excelente trabajo.
También hay un compromiso, supongo, de los fazoneros de respetar el protocolo.
Sí, de todo, porque sabemos lo que nos jugamos. Nosotros sabemos en qué estamos, ¿no? Sabemos que no va la vida en esto, ¿no? Pero más allá de esto, es alerta temprana, inclusive, que siempre apelamos a la ciudadanía, ¿no? El denunciar a cualquier teléfono del ministerio la presencia de aves muertas fuera de lo normal, ¿no? Si uno se encuentra con que va a pescar a una laguna y ve que hay aves muertas, por favor reportar, porque eso ayuda a que el ministerio vaya, saque las muestras y confirme o descarte la presencia del virus en esa zona y genere la alerta que hace que, si bien todos tenemos que aplicar las normas de bioseguridad, a veces cuando vemos estos casos las extremamos un poquito más y lo que nos asegura, como nos ha asegurado hasta ahora, que no ha llegado a aves comerciales.
¿Esto no ha afectado la exportación, por ejemplo, entonces, de aves?
No, porque no entró en aves comerciales, que Uruguay mantiene el estatus, no ha llegado a lo que es aves comerciales, ¿no? En Argentina, por ejemplo, que la estamos viendo, esa empresa que tuvo problemas, una empresa importante en Argentina, tenía 30% de su producción al mercado chino, ellos tuvo el país, tuvo un brote de influenza aviar, perdió esa exportación y el daño fue catastrófico. Tanto que esa empresa terminó presentándose a concurso, ¿no? Entonces, lo importante de todos como productores extremar estos cuidados. Los que tienen gallina de traspatio, los que tienen gallina free range, ponerla a resguardo, no es solo por un tema de que defienda los intereses del país, sino por un tema de bienestar animal también, porque esas aves van a estar expuestas a que se enfermen y va a haber que sacrificársela. Toda la responsabilidad todos tenemos de esto, ¿no? Desde el que tiene que reportar si ve los cisnes y no qué hace, si no, alguien va a llamar, no, el que lo ve tiene que reportar.
Está bien, mantener la alerta encendida. Daniel, una de las primeras medidas que tomó el ministerio fue suspender la presencia de aves en la Expo Prado 2026. ¿Qué significa para el mundo de la producción una medida de este tipo, más allá de lo simbólico? ¿Tiene algún efecto?
Sí, no era simbólico, ¿no? Porque digo, si llevas un ave enferma ahí, van de todo el país y desparramás algo, una enfermedad para todo el país, no es simbólico. Sí, afecta a los coleccionistas, a la gente que expone, a los expositores que hacen el trabajo todo el año para ir y mostrar sus avances, sus logros, y afecta. Nos pasó parecido en febrero con el tema de la fiesta del pollo y la gallina, ¿no? Un evento que es del sector, y entendieron los propios productores, que fueron los propios productores que pidieron que había que suspender. ¿Por qué? Porque era una fiesta que se hacía en San Bautista, que está concentrada toda la avicultura, habían focos, en aves silvestres, y exponerse a que venga gente de todos lados a ese lugar donde estaba concentrada la producción, donde van muchos avicultores, donde van muchas cosas, terminaba siendo un riesgo, ¿no? Se reperfiló la fiesta, esperemos que esta, que se había reperfilado ahora para noviembre, creo que,
una iniciativa que había surgido por parte de Adrián Peña, ¿no?
Sí, del Club Villanueva San Bautista, que es el que organiza esta fiesta todos los años. Una fiesta que se la regala la gente del pueblo al sector avícola, que a veces no acompaña el sector avícola, ya aprovecho para tirar un tirón de oreja para la industria, que a veces no la acompaña como debería acompañarla. Porque
¿en qué sentido, Pereira?
Bueno, a veces cuando se pide alguna colaboración para la fiesta y eso, a veces son algunas, no todas, pero bueno, hay que acompañar estas iniciativas, ¿no? Que ayudan a mostrar lo que es la producción, lo que es este sector avícola por el que tanto peleamos algunos.
Sector avícola que es 100% cadena nacional, o sea, se cumple toda la cadena, todo el ciclo en el país, y en ese sentido, ¿cómo está al día de hoy lo que es la producción, la cantidad de aves? Porque sabemos que cuando no salen aves de los galpones, eso tiene una incidencia directa en el consumidor final, a nivel de precio, a nivel de oferta, etcétera.
Mirá, ahora está en el tema de huevos, con precios muy buenos para el consumidor, ha bajado mucho, se mejoró mucho lo que es la producción, aumentó mucho la base productiva, hubo unos momentos de precio bueno ahí, que se dieron por en algún faltante en algún momento, pero después se acompañó con un cambio en los médicos que empezaron a recomendar el consumo de huevos, aumentó mucho el consumo, hizo que el precio subiera en algún momento, eso estimuló a los productores, se tecnificaron, aumentó la base productiva y como todos los negocios, ¿no? Cuando se empieza a producir más de lo que el mercado después puede absorber, empiezan a bajar precios. Entonces tenemos precio ahora, de repente, de hace 6 meses atrás, el precio del huevo chico, hoy está el huevo grande, el chumbo, está el precio de ese, ¿no? Está bastante competitivo, pero en este tiempo también muchos productores aprovecharon a mejorar sus costos, ¿no? Instalaron molinos, mejoraron los molinos, mejoraron los sistemas de postura, eso hace bajarle el costo. En el tema del pollo parrillero se da una situación similar, hay un sector que no está endeudado, a diferencia de muchos años atrás, que estaban, eran muchas deudas, acuérdense en el caso Moro con sus obligaciones negociables. En este momento es un sector que no está endeudado y que está invirtiendo todo lo que va ganando, lo va invirtiendo todo en plantas de faena, en frío, en logística. Hoy lo vemos, por ejemplo, en la calidad del pollo, ¿no? La calidad del pollo de hoy no es la misma calidad del pollo de hace 6, 7, 10 años atrás. Hoy el pollo te dura mucho más, hoy el precio también está más accesible, si bien hay quejas de diferencias en distintos puntos de venta, ¿no? Con lo que es una pollería, con una carnicería, de repente con un supermercado de punta, hablando por ejemplo de una Suprema, ¿no? Que es la que a veces hace ruido, pero ahí también hay que ver cómo se llega a ese precio que le llega al consumidor, cuando en planchada, por ejemplo, el pollo hoy está a 110 pesos.
Daniel, resumiendo, porque se nos acabó el tiempo, y volviendo al principio y a la gripe aviar, es un escenario, como vos decías, al cual nos tenemos que acostumbrar, que va a tener sus vaivenes, pero cada tanto se va a hacer más frecuente estas alertas sanitarias como la que se dio el fin de semana pasado.
Exactamente. Y en función de que este ejercicio lo mantengamos activo, nos va a salir más fácil las cosas. Para los productores, los fazoneros y todo eso, invertir en las tecnologías de prevención, ¿no? Los sacos de desinfección, en vez de tener una mochila de desinfección, que es lo básico que te exige el ministerio, invertir en un arco automático que cuando pasa el camión automáticamente te prende las bombas de desinfección. Son cosas que la vas a precisar, y que te van a asegurar no solo evitar esta enfermedad, sino otras enfermedades que no son tan infecciosas, tan inmortales, pero sí que afectan a la producción, ¿no? Entonces, si hacemos las cosas bien, tenemos una buena eficiencia productiva.
Muy bien, Daniel Pereira, productor, granjero, fasonero, criador de pollos, gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, a las órdenes.